y se necesita ese bosquejo, se necesita ese orden, a modo de después poder homilética, después poder expresar lo que uno ya tiene en mente decir. Todo esto son cosas que quizás alguien que empieza oye esto y dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo es que el Señor va a hablar de esa manera? Bien. Muchos que preguntan de esa forma siguen continuando en su mismo estado. Es necesario saber qué decir, pero también es necesario saber cómo decirlo. La hermenéutica es el qué decir, la forma en que se sabe, pero la homilética es lo que nos ayuda a poderlo expresar. Gran parte de lo que tiene que ver con homilética, en primer lugar, vamos a estar viendo ciertas cosas, pero quizás hemos de estar viendo a dos personajes, muy particularmente, dos personajes, que en cierta manera yo puedo ver cómo ellos podían decir con las palabras que se expresaban, podían decir, ayúdame Señor, ayúdame, estoy impedido, estoy limitado, no puedo realmente, lo que tú me mandas a hacer, no puedo realmente llevarlo a cabo, porque estoy carente. Y como dije, eso lo vamos a estar viendo en el proceso. Una vez más, como en todos los cursos, mi deber delante del Señor, en lo que tiene que ver con la forma de capacitación ministerial, lo principal en cuanto a lo que tiene que ver con el pueblo, la congregación, donde quiera que sea, pero muy particularmente con los líderes, mi deber es el aquello de presentar fundamento en todo aquello que se vaya a decir. Pues después tienen las aplicaciones y las implementaciones, ¿verdad? Pero lo importante es tener una base. Y no estoy aquí para, ¿verdad?, darle el último brochazo de pintura a la casa, sino más que nada presentar lo que se pudiera llamar los planos de la casa. Esa es la forma en que tomo la palabra del Señor, como la necesidad fundamental en todo lo relacionado con Dios es aquello que tiene que ver con los fundamentos que Él ha establecido. De ahí en adelante, como al Señor le plazca. Viene entonces todo lo demás, los ornamentos, esto y todo aquello decorativo, pero lo principal es el fundamento. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que pueda servirle, que pueda ayudarle, señalarle? ¿Sí? Si no, por favor. Confiando en la misericordia del Señor, que Él habrá de ayudarnos, ustedes han tenido un tiempo muy precioso celebrando al Señor, glorificándole a Él, y confío que los corazones ya estén preparados para proceder. Amén. Vamos a buscar en esta mañana, por favor, aquí en Job, en el capítulo 19. Job, capítulo 19. Dice aquí en los versículos 23 y 24, palabras que por muchos años el Señor me ha hecho verlas, no leer solamente, pero poder captar el sentir que había en Job. Uno puede decir cosas, pero es captar el sentir. Y aquí decía este varón, verso 23, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra? Hay expresiones que yo he oído a través de los años de vidas frustradas que a veces han dicho algo así: esas palabras se las llevó el viento. ¿Palabras que el viento se llevó? palabras como caer en oídos sordos. ¿De qué valen esas palabras, pudiéramos decir? Aquí Job estaba el trato del Señor con su vida y todo aquello. Él decía, porque estaba hablando con sus tres compañeros, habló con su mujer, habló con, ¿verdad?, aparentemente. Y finalmente le decía, pero que estas palabras no hay en donde asentarse. Y entonces en esa agonía, en ese estado, recuerden, un siervo de Dios, ¿cómo es que en la exposición que él traía en cada una de esas áreas en las que él era confrontado, de pronto vemos que dice en el versículo 23, sí, que fuesen escritas? Verso 24, pero más que escritas en un libro, fíjense cómo era. Que con cincel de hierro, que ustedes entienden lo que eso significa, con cincel de hierro, el cual golpea sobre la roca, va abriendo grieta y va perforando y va trazando el diseño de esa letra para después vertir plomo derretido sobre esa grieta que ha hecho el cincel. Y una vez que ese plomo derretido cae sobre esa roca y se enfría, después se toma un instrumento y se remueve el residuo, se remueve el resto, y queda solamente la letra esculpida en la roca, pero con ese plomo pegado ahí. Palabras imborrables. ¿Palabras imborrables? Sí, porque decía, para siempre. La palabra de Dios, dice, pasarán los cielos y la tierra, mas mis palabras no pasarán. Señor, esa es su palabra. Pero tenemos entonces a los predicadores, a los expositores. ¿Cómo se presenta detrás de un púlpito? ¿Cómo se dirige a una vida en un tú a tú? ¿Cómo se dirige masivamente? ¿Cómo lo hace? Porque es la palabra del Señor. Pero tenemos el caso de la responsabilidad de aquel que habrá de ser usado para presentarla. Decía el verso 24, fuesen esculpidas en piedra para siempre. Esta mañana estamos introduciendo, a través de esta primera sesión, este curso de homilética. Habiendo dicho todo ello, primeramente vamos a estar tratando lo que podemos clasificar en cuanto a este tema homilética. Podemos introducirlo con el primer punto, el cual tiene que ver con definición. Esa palabra homilética es griega, y esa palabra, la implicación de la misma es el aquello de estar en comunión. Dicho en otras palabras, aplicándolo, antes de hablar tenemos que familiarizarnos con lo que hemos de decir. Familiarizarnos. ¿Qué forma mejor de familiarizarse uno con algo, con alguien, que estar cerca, estar en relación íntima con ellos? Familia, por ejemplo, distinto al vecino. ¿Qué puede haber más cerca para poderse uno conocer con otro que en el seno familiar? Y así, de esa manera, también es aquello que tiene que ver con la palabra. No es abrir el libro solamente y, como se dice, de afuera a afuera, o en otras palabras, a larga distancia, o solamente porque nuestros ojos se posan sobre las páginas, hacer un recorrido del mismo para simplemente leer. Es más que leer, es familiarizarse. Estar en compañía. Compañía, cuando usamos también la palabra compañía, vemos en aquello que creo que es uno de los mejores pasajes de la Escritura que mejor nos describen lo que es estar en compañía con la Palabra. Y es aquí, en Primera de Juan capítulo 1, por favor. Creo que es uno de los más preciosos pasajes que podemos ver al respecto. Dicho sea de paso, este mismo pasaje de la Escritura también es complementario a Juan capítulo 1, verso 14. Los dos son complementarios, dicen muy similar una cosa que la otra. Muy bien, Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Si me perdonan el versículo 3, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, la palabra de Dios es para siempre. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Mediten por un momento acerca de qué clase de intimidad pudo haber entre ellos y la palabra de Dios. Eso ahí nada más que es como para estarse ahí tranquilo y decir, bueno, yo tengo una Biblia, gracias al Señor por ello. Y yo cuento con una gran cantidad de herramientas, libros en otras palabras, referentes a, relacionados con las Sagradas Escrituras. Maravilloso, maravilloso. La pregunta es, ¿cuánto de lo que nosotros llevamos a cabo en lo que tiene que ver con el contacto que tenemos con la Sagrada Escritura es meramente analítico? Algo para meditar acerca de él. Si hay algo que realmente requiere profundización, si hay algo que realmente requiere un entrar en comunión y no solamente examinación, pero en comunión, uno puede examinar algo, y lo que se examina generalmente es muy superficial, porque, vuelvo y repito, todo es a través de una actitud analítica, una forma analítica de ver las cosas. Pero aquí está hablando, una vez más, si ven lo que dice en el versículo 1, este es el siervo, yo lo veo aquí, a estos siervos que habrían de predicar la palabra, primeramente recibiendo de ella. ¿Cómo reciben? Bueno, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Esa saturación de lo que tiene que ver con la palabra, verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahora, y testificamos, aquí viene el dar. Aquí viene el dar. Ahora, después de recibir, después de saturarnos, ahora viene el expositor. Dice, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso, en comunión, habiendo estado en comunión con el Verbo, con la Palabra, habiendo sido completamente empapados, completamente absorbidos por la Palabra, dice, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, fíjense, lo mismo que hemos estado nosotros en comunión, el expositor habrá de ser usado para que otros también tengan comunión como ellos mismos la han tenido. O sea, no es solamente el aquello de librar el mensaje y que caigan oídos y ahí termina todo. El predicador no ha de ser una fuente informativa. el predicador que ha estado en comunión con esa palabra, puesto que no es solamente de vista superficialmente, un oído, se oyó y vio algo, sino porque ha estado en comunión con ella, lo que ha de estar ministrando es un mensaje, el cual es un mensaje de estar en comunión con la palabra. Y habrá de causar a otros también que tengan comunión con la palabra. El mensaje que se ha de dar habrá de ser para que otros también tengan lo mismo que nosotros hemos tenido. O sea, ¿cómo se dice? Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Si es información, aquí tienes información. Si es comunión, aquí tienes comunión. Eso es todo. La importancia que tiene, en primer lugar, cuando se habla de homilética, ¿qué significa comunión, estar en íntima compañía con esa palabra? Bien, en Hechos, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1, se nos habla acerca de dos cosas. Se nos habla acerca de el crecimiento de la obra, en dos aspectos, numéricamente, porque crecían el grupo de creyentes, pero también aumentaban las responsabilidades. Creo que eso es obvio, ¿verdad? Lógico. Una pareja que tiene un niño no es lo mismo que la que tiene cuatro. Y entonces, mientras más la familia, pues más responsabilidades hay. Es una forma de decirlo. La iglesia crecía numéricamente y también crecían las responsabilidades allí. Habían problemas. Cuando hay responsabilidades y no se atienden, hay problemas. Verso 1. Verso 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo ahora. Y nosotros persistiremos. Capítulo 2, por un momento. Capítulo 2, por un momento. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí, eso es lo que hacían ellos de los apóstoles, eso es lo que hacían los apóstoles. Y en el capítulo 6, donde mismo hemos estado leyendo, capítulo 6, dice una vez más aquí en el versículo 4, y nosotros persistiremos, perseveraban en el capítulo, persistían. Es lo mismo, porque no había lugar para otra cosa. Persistían, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, en comunión con la palabra, en comunión, en oración con el Señor y con su palabra, recibiendo, para entonces de esa comunión con la palabra poder exponer el mensaje del Señor de igual manera que lo hemos recibido, en comunión. Aquí donde mismo nos encontramos, en el capítulo 6 y en el versículo 7, podemos ver la consecuencia. Si esa fue la actitud de aquellos que eran los líderes, vemos entonces así. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, así sucesivamente sacerdotes, etc. Primeramente lo que vemos es en lo que leíamos en Primera de Juan, lo cual es positivo, eso es positivo. ¿Qué era? El aquello de haber estado en comunión con la palabra. Eso es lo positivo. Lo negativo es dejar, como decían aquí en el versículo 2, no es justo, eso es negativo. Dejar la comunión, dejar, eso es negativo. Así que se podía diferenciar entre cómo proceder hacia la palabra de Dios. Y tercero, se veía el fruto, el resultado, ¿no?, de esa clase de definición y determinación. crecía la palabra. Quiere que crezca la palabra. Está en comunión con la palabra. Alguien dijo una vez, hablando en cuanto a elocuencia, de que si quieres realmente tener un vocablo más amplio, dice, aprende una palabra, toma una palabra del diccionario, poco común, aprende. Y conoce palabras, aprende el significado de las palabras, aunque sea una por día, y vas a ver al cabo de cierto tiempo cómo se te va ampliando el vocabulario. Ahora bien, si eso es con palabras en cuanto a lo que es el diario hablar y demás, ¿cuánto más en lo que tiene que ver con la palabra del Señor? Como se pudiera decir, hablar con conocimiento bíblicamente. Hablar con conocimiento bíblicamente. Muchas veces, si oyen, ¿no?, desde el púlpito cosas, historias, situaciones de actualidad, esto y lo otro, y lo que menos se oye en el mensaje, o sea, en la exposición que se hace, lo que menos se oye es la palabra de Dios. Definición: por sobre todas las cosas, estar en comunión con la palabra del Señor. Aquí dentro de lo mismo, una palabra latina, la cual, del latín, la cual es homilía. La homilía es aquello que simplemente define la palabra como discurso, lo que se está diciendo. El discurso que cualquiera pueda realmente, en cualquier área que sea, puede ser bíblicamente como puede ser secularmente, pero es el discurso que esté dando esa persona. Cuando se trata esta parte, en lo que tiene que ver con el discurso, lo primero que se nota en esa persona es aquello que tiene que ver con su elocuencia, como es de esperar. Está el orador, pero está también aquel, el orador se ha de conocer por su expresión. Si es un orador, es uno que sabe expresar. Y una de las características principales de un orador es su elocuencia, lo cual pudiera clasificarse como el arte de la elocuencia. La palabra no habla con frecuencia acerca de estos elocuentes, pero sí habla acerca de oradores, habla acerca de ministros de la palabra, oradores, ministros de la palabra. Y en verdad se nos menciona aquí en el libro de los Hechos alguien que se clasificó como un orador, elocuente. Aquí me refiero al libro de los Hechos, capítulo 18, Apolos. Dice aquí en el capítulo 18, versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Observen, en primer lugar, su origen, o por lo menos de donde se menciona que dice, natural de Alejandría. Se entiende que Alejandría era una de las ciudades más, pudiéramos llamarles, intelectuales. Se habla acerca de, si se puede llamar en estos términos, un centro universitario. No quiere decir que todos precisamente allí hayan sido, ¿verdad?, eruditos, ni en cierta manera se pudiera decir elocuentes, ni mucho menos. Pero sí, en otras palabras, por lo que indica, una cosa conlleva la otra. Dice que era natural de Alejandría, y lo primero que se dice acerca de él, antes que nada, cuán espiritual él era, asocia la palabra Alejandría con la palabra elocuente. Dice, varón elocuente, lo primero que dice. Uno puede ser elocuente y no decir nada bíblicamente. Recuerdo hace muchos años atrás que llegó aquí, no sé si les dije alguna vez, llegó aquí, yo estaba fuera de Miami, y los hermanos aquí recibieron una llamada de cierto país, en el cual decían que uno de los hermanos de allá, de la congregación, quería venir para compartir con la congregación aquí. Y la clasificación que se dio de él, la forma en que se habló de él, es que él era un orador. Nunca antes habíamos tenido, verdaderamente, que yo recuerde, a alguien que fuera introducido como un orador. Pepito estaba ausente, y los hermanos, en amor, ¿verdad?, bueno, pues le dijeron a quien llamó: sí, hermano, le recibiremos cuando él venga. Dicho hermano llegó, fue introducido el día de la reunión, y bueno, yo me comuniqué con los hermanos nuevamente aquí y les pregunté: ¿y qué tal la visita? ¿Qué tal el hermano que estuvo allá? Y lo que me dijeron: sí, era un gran orador. Bueno, pero no, hermano Arce, era un gran orador. Alguien que puede decir mucho. La pregunta es, ¿qué dicen? Cuando se habla acerca de la palabra de Dios. Primeramente, número uno, que era varón elocuente. Segundo, y repito, asociándolo con Alejandría. Segundo, en ese orden en que esté expuesto, segundo, que era poderoso en las Escrituras. Si eso no es un complemento ideal, ¡qué precioso! Ahora, como si eso no fuera suficiente, dice aquí en el versículo 25, y siendo de espíritu fervoroso. Así que tenemos todo lo necesario prácticamente. Tenemos forma de expresar lo que se conoce y con una actitud ferviente. Como dice, no negligentes, no perezosos, sino fervientes sirviendo al Señor. Y cuando dice aquí en el versículo 28, según recibió más, fue al lugar, fue a Acaya, y en el versículo 28 dice que con gran vehemencia. Así que no era solamente un orador que tenía conocimiento y el cual era de espíritu fervoroso, sino que enérgicamente, vehementemente, con vehemencia, con gran vehemencia. No era aquello de conocer y en una forma y eso. Pero el mismo fervor, el mismo conocimiento de la palabra y la forma de poderlo expresar, no le hacía en otras palabras estar susurrando, sino que ponía el énfasis donde debía de ponerlo. Perdón, pero ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día con el mensaje? Porque son cuatro áreas que son para atesorarse. Dicho sea de paso, porque a esto es necesario pues prevenir. La imitación es imitación. Y no hay nada peor que algo que debe de ser natural, imitarlo. Hay veces que ha habido vidas que dicen, pero si esto es carbón, papel de esto. Es papel carbón. Pero por no ser original no tiene ningún valor. El Señor es creador, Él quiere hacer en su vida lo que a Él le place y Él quiere hacer en la mía lo que a Él le place. Lo que hace falta es estar disponible para Él, lo que hace falta. No tenemos que copiar a nadie, no tenemos que imitar a nadie, solamente ser originales en la originalidad que el Señor quiera darnos. Pero sí digo, estas cuatro cosas tan preciosas en la vida de un siervo. Elocuente, bueno, las circunstancias que le hayan favorecido a él. Poderoso en las Escrituras, ¿cómo? De espíritu fervoroso y finalmente en su exposición con gran vehemencia de lo que se estaba diciendo fervorosamente, convicción. La elocuencia. Por otra parte, en Hechos capítulo 20, ese arte de comunicar debe también de ser complementado por lo que pudiera también clasificarse como la habilidad de usar palabras. No solamente, como se dice en ciertos países, ser un pico de oro en lo que es la elocuencia, pero saber cómo usarla. Una de las maneras es saber relacionar, saber qué decir, dónde decirlo, cuándo decirlo y a quién decirlo. Este es el capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Lo primero de todo que vemos es, hablamos de Pablo, de Apolos, estamos hablando de otro siervo aquí del Señor. También, un erudito, un conocedor de aquello que el Señor le llamaba a hacer. Uno que había sido instruido a los pies de Gamaliel, uno que era poderoso también en las Escrituras en ese aspecto. Pero con la misma, algo muy precioso que tiene que ver con lo que se dice. Y es el versículo 20, nada que fuese útil. Esa habilidad de saber qué dar, a quién darlo, repito, cómo darlo y en qué momento darlo. Un ejemplo que lo he dicho, pero claro, tiene que ver con el Señor. Es lo que él dijo, aún tengo muchas otras cosas que decir, pero este no es el momento. Y consecuentemente, pues, habría de esperarse a la venida del Espíritu Santo o a la llenura del Espíritu Santo. Saber diferenciar en cuanto a lo que tiene que ver con la habilidad de saber cómo confeccionar, es igual que un producto, podemos decir, una comida, cómo condimentarla, qué hacer para poderlo presentar a modo de que sea útil, de provecho. Y eso es lo que es necesario en lo que tiene que ver con la homilía, lo que tiene que ver con el mensaje que se esté dando. Y en el capítulo 6 de Efesios, Efesios 6, dice aquí en el versículo 19 y 20, en esa oración la cual Pablo decía, orad por mí, capítulo 6 de Efesios, versículos 19 y 20, del 18 se puede comenzar. Pablo solicitaba oración. Él decía, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No se olviden de orar por la iglesia. Pero decía, ¿cómo? No por compromiso, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y con la misma decía, y no se olviden de mí. Y por mí, verso 19, a fin de que, qué tremendo sentido de responsabilidad, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, fíjense ahora, para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo que me sea dado a conocer, dar a conocer, no digo que me dé conocimiento, ahora está rogando y diciendo que me sea dado palabra para dar, porque si recibo, ahora viene la otra parte, que es dar. Dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Verso 20, una vez más. Por lo cual soy embajador en cadena, que con de nuevo hable de él. ¿Cómo debo hablar? ¿Qué es eso? ¿Que me sea dada? Entonces estamos hablando de una concesión. Estamos hablando de un don. Señor, dame. Proviene de ti, lo recibo como dádiva. Que al hablar sepa cómo debo hablar, no lo que debo decir, sino cómo debo decirlo. ¿Tiene su sentido? No creo que alguien pueda pedirse que me concedan el poder hablar como debo hablar sin antes saber lo que voy a decir, porque de lo contrario la oración hubiera sido, ¿verdad?, primeramente que el Señor me me conceda mensaje, para después poder decir, Señor, y ahora es lo que me has dado, concédeme poderlo expresar. Así que todo esto, en estas tres áreas, el arte, la habilidad, el don, todo aquello que tiene que ver con la homilía, si lo tomamos cada una de estas cosas desde su debido punto de vista, creo que hemos de ver la necesidad tan grande que hay en cuanto a homilética. Algo que no se puede dar así por hecho. Bien, segundo punto. Si, dicho sea de paso, si hay alguna pregunta o algo así, quizás al final pueda, ¿no verdad?, tomar nota ahora y al final podemos dialogar acerca de ello. Bien. Segundo punto, la reacción. Si ese, en la definición, vemos la importancia que tiene la homilética, ¿cuál sería la reacción, oyendo todo eso, qué puede decir uno ante todo ello? Yo creo que lo más probable es que cualquiera de nosotros pudiéramos tomar la misma actitud que tuvo Moisés como Jeremías, ejemplo. ¿Pudiéramos decir lo mismo? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué reacción hay ante la homilética? Si la homilética es necesaria, o sea, poder decir lo que uno, el Señor buenamente le ha dado a uno, poder decirlo, poderlo expresar, ¿qué dijeron ellos? Creo que lo mismo que pudiéramos decir nosotros. O de lo contrario, se dice, no, eso no importa. En otras palabras, yo puedo tomar un par de cajas de cartón y un envase de metal y un peine y un pedazo de papel y empezar a tocar una de esas famosas de Mozart o cualquiera de ellos y interpretar una sinfonía. En otras palabras, sinfónicamente pudiera, en otras palabras, llevar a cabo un concierto de música sinfónica. ¿Cómo es eso? Quizás no lo pude expresar como hubiera gustado. Lo que quise decir es que quizás uno, pues, no piense tanto en la importancia de cómo uno dice las cosas, porque uno se siente un poquito seguro de que conoce algo de la Biblia y que por ahí simplemente puede empezar a decir cualquier cosa. No llega muy lejos. Para mí, esas dos cajas, ese peine de peinarse uno con ese pedazo de papel y esa latita, como le llamamos, eso no es más que ruido. Y esa palabra, decía, tiene que ser palabra de Dios. Esa palabra se obtiene en comunión con Él y cuando viene el momento de expresarlo, ha de expresarse en comunión. Ha de expresarse en base a aquel sentir que esa misma palabra que proviene de Dios, ese mismo sentir, habrá de haber en el corazón para de esa misma forma poderlo expresar. Ante ese desafío, ¿qué puede uno decir? Decía que hay dos vidas, hubieron dos vidas. Uno en Éxodo capítulo 4, si pudiéramos dirigirnos así, por favor. Éxodo capítulo 4. El llamado que el Señor hace a Moisés, alabado sea el santo nombre del Señor, aquel que llama. Y cuando Moisés oye de lo que el Señor quiere hacer usándole a él, ¿cuál fue la reacción? Dice aquí en el capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! ¿Qué hay? ¿Qué hay de desesperación? ¿Qué hay de inhabilidad? ¿Qué hay de pobreza? ¿Qué hay de limitación? Decía. ¡Ay, Señor! ¿Hay de dolor? Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ese es el sentir. Eso es lo que puede uno responder ante ese desafío. Ser un heraldo del Señor, la palabra del Señor, No se está hablando de algo secular, mundanal, no se está hablando de nada. No es nada social, no hay nada ahí que tenga que ver con carne y sangre o algo profano. Es santo, es santo. Y ante ese llamado, uno examinar, si decir con qué, como decimos, ni para empezar, esa pobreza. Ver uno ante ese desafío, verse uno limitado. Y poder decir, básicamente, simple y sencillamente, llámele si se quiere llamar rebelión, lo que sea, pero conmigo que no cuente. Conmigo que no cuente, básicamente. Pero si fuéramos solamente a hablar de Moisés y la reacción de él, creo que también podemos dirigirnos, decíamos, a aquel llamado Jeremías, en el capítulo 1, por favor. Jeremías. Está el llamado, como bien podemos ver aquí en el capítulo 1, versículos 4 y 5, el llamado, pero con la misma la respuesta. Las palabras no fueron las mismas, porque uno fue Moisés y el otro fue Jeremías y el otro es Miguel. Claro. Cada uno según cómo se vea confrontado, según el desafío así habrá de responder. Capítulo 1, verso 6 dice, y yo dije, ¡ah! ¡Ah, Señor Jehová! El otro dijo, ¡ay! Por eso decía. Ahora nosotros podemos decir, ¡ay! ¡Ah! Para ellos. ¿Y yo qué sé de eso? Una cosa es hablar de a fulano. A fulano le hablamos con esa naturalidad, con ese estilo, cual sea el nuestro y el conocimiento que tenemos, como sea. Pero cuando viene la palabra de Dios, cuando viene lo que es el mensaje, lo que Dios dice, ¡así dice Jehová! Aunque lo digamos en forma, como dice, silbo apacible, pero sigue siendo palabra de Jehová. ¿Y qué es lo que decimos en ese caso? ¿Así dice Jehová? No se habla. ¡Ay, venimos! ¡Ah, Señor! Pero un sentir genuino de una pobreza tal, de una limitación tal, de poder decir, tú tienes que haberte equivocado con todo respeto, porque no te estás dirigiendo a la persona correcta. Y yo no sé. ¿Sabe que una de las principales cosas en la obra del Señor es saber diferenciar entre lo santo y lo profano? Es lo principal. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Saber diferenciar entre una cosa y la otra, para cuando venga aquello que tiene que ver con el Señor, poder venir delante de Él tal como somos. Señor, nada puedo, nada sé. ¿Y qué pasa con todo lo que has aprendido en tu vida, académicamente, y todo lo que has sabido naturalmente? Si alguno se cree sabio en este mundo. Pero en fin, la reacción, esta es la reacción. Tenemos a través de la definición el tema homilética. ¿Y cuál es la reacción que ha de tener uno como creyente y como alguien que es llamado a servir al Señor? La reacción creo que es noble, es la palabra que puedo decir. Es noble, es digna. No hay nada peor que envolverse en algo que uno no conoce. Y aquí en este caso lo primero que tenemos que reconocer es que no estamos aptos para ello. Señor, pero si estás hablando con un Moisés, olvídate de Jeremías, pero estás hablando con un Moisés, alguien que fue educado en la sabiduría de los egipcios. De entre todas las vidas que vivían en todo ese Egipto, ¿quién podrá haber sido más elocuente y más dado, en otras palabras, la sabiduría, que el propio Moisés, el hijo de la hija de Faraón? La reacción es digna. Dicho sea de paso, ver cómo dice, si alguno se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para irse sabio. ¿Y cómo es que Moisés, se cuentan sus años, de 40 años en el desierto, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y 40 años sirviendo al Señor. Esos 40 años en el desierto, yo les llamo simple y sencillamente de esta manera. Esos 40 años en el desierto fueron necesarios para una desintoxicación de toda esa sabiduría de Egipto. Llegar a un punto en el cual pudiera verse tal como era y poder decir, yo no sé. ¿Qué tiempo, ejemplo, llevó esta casa para prepararla? Dije, prepararla antes de pintarla. Es más tiempo preparando a alguien que el tiempo que se pudiera usar a alguien, que el Señor pudiera usar a alguien. Y no pensamos tanto en la preparación como pensamos en la acción. La reacción. Por último, vamos a continuar. Por último, la provisión. Imagínense, ante la reacción, lo cual es de esperarse. Pero entonces, a causa de esa reacción, viene la provisión. Gloria al Señor. Venimos al Salmo 81 por un momento. Salmo 81. Dice aquí, particularmente en este versículo 8, quiero comenzar con el versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué hace falta? No sabes, Moisés, ¿no? Abre tu boca y yo la llenaré. Lo que hace la salvación es una cosa. Ser salvo es una cosa, pero servir al Señor. Y aquí es donde viene, abre tu boca y yo la llenaré. Egipto, Moisés, abre tu boca y yo la llenaré. No sabes, abre tu boca, yo la llenaré. Pasemos por un momento aquí una vez más a Éxodo capítulo 4. Leíamos el versículo 10 anteriormente, pero dice aquí los versículos 11 y 12, después de esa reacción de Moisés, verso 11. Y Jehová le respondió, aleluya, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y aquí no está. Comunión. Ve y yo estaré con comunión. Yo estaré con tu boca. Abre tu boca, yo la llenaré. Estoy en comunión contigo. Dice, y te enseñaré lo que hayas. Más adelante, aquí en el versículo 15, no solamente yo te enseñaré lo que habrás de decir, pero miren ahora. Tú hablarás a él y pondrás en su boca, tú pondrás palabras en su boca, dice, y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será en ti lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. ¡Qué palabra! La cuestión no es si le hablamos a una vida y le hablamos a masas. La cuestión es, ¿qué es lo que se dice? Porque puede que lo que se le está hablando a una vida, a través de esa vida se le está hablando a grandes muchedumbres. La pregunta es, ¿quién es quien habla? ¿Si es el Señor o si es el hombre? Si es esta palabra que es espíritu y es vida, o son solamente temas de religiosos, entre otras cosas, etcétera, etcétera. Esa es la gran pregunta.
la ambición del orador, la ambición del heraldo, la ambición del predicador, no debiera de ser a cuántos le va a hablar, sino qué es lo que va a hablar y cómo lo ha de hablar, sabiendo que es palabra de Dios que habrá de ser imborrable. Él hablaba y le servía, como dice la palabra, a Aarón de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y esa palabra viva, esa palabra de Dios, que habría de estar impartiendo por la comunión, que habría de tener su boca con Dios, al hablar esa palabra, esa habría de ser palabra de Dios, no palabra de Moisés. Y cuando Aarón la recibiera, habría de ser palabra de Dios. Qué tremendo. Al ver todo esto, decíamos, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cómo hemos de abrir la boca si realmente no estamos en comunión con Él? ¿Palabras que se las lleva el viento o palabra de Dios que es para siempre? En Jeremías, volviendo otra vez al caso de la reacción de Jeremías, porque estamos, ¿verdad?, comparando una cosa con la otra. Jeremías capítulo 1, una vez más. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo, contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Y ahora mira. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras. ¿Cómo es eso? He puesto mis palabras en tu boca. Cuando hables, habrás de hablar palabra de Jehová. Estas palabras, fíjense, las he puesto, y esto es solamente una introducción en esta mañana. Esta palabra está en tu boca, está en tu boca. Y al estar en tu boca habrás de tener comunión con ella. Y al hablar, no podrás hablar otra cosa que no sea palabra de Jehová. Todo lo demás te causará náusea. Todo lo demás te será abominable. Todo lo demás, completo y totalmente, no podrás recibirlo porque una cosa choca contra la otra. Homilética. Ante ese cuadro, podemos continuar leyendo, ¿no? Pero ante ese cuadro, aquí en, que es el, lo más clásico, lo más especial de todo, dice aquí, cuidado con esta palabra ahora, porque después, antes de concluir, veremos un pasaje más aparte de este. Aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, vean esta palabra. Mateo capítulo 5. Al mismo tiempo les voy a suplicar que tengan la bondad, aquí en Zacarías por un momento, perdón si dije en Malaquías, me disculpan, en el libro de Malaquías, tenemos los dos pasajes simultáneamente, aquí en el capítulo 2. Primeramente vamos a leer aquí en Mateo capítulo 5 y versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Observen. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, verso 2, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ahí nos detenemos, abriendo su boca, vinieron a él, abriendo su boca, les enseñaba. En el capítulo 2 de Malaquías, aquí antes de concluir, dice aquí en el versículo 5, mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Aquí versículo 7. Porque los labios, abre tu boca, yo la llenaré. Subiendo al monte, vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca. Verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Homilética, cuando hay hermenéutica, decíamos al principio. Se conoce el mensaje, ahora hace falta cómo decirlo. Necesitamos cómo decir lo que el Señor quiere decir. Si se habla de estilos, ustedes pueden ver cómo es que el Señor no interfiere en el estilo, la cultura y muchas otras cosas. No, la Biblia no es un papel carbón en lo que se refiere a cada siervo del Señor. Se ven las dos cosas, se ve el vaso y se ve el tesoro. Pero ¿cómo es que en cada uno de esos vasos se ve que había una comunión tan preciosa con el Señor? Esa comunión, para cuando viene entonces el momento de dar esa palabra, palabra de Dios, se tiembla ante la palabra del Altísimo, y no es una palabra común y ordinaria. No solamente el versículo tal de Malaquías tal y el... No es así. Job decía que me diesen palabras, que mis palabras fuesen la roca, no, que fuesen esculpidas con un cincel para después vertir ese plomo y que queden imborrables. Oh, ese debe de ser el gemir del siervo. Señor, no es solamente pararme detrás de un pulpito, no es solamente dirigirme a alguien en el testimonio personal o en una enseñanza en cualquier lugar que sea, llamémosle escuela bíblica, con los niños, con los ancianos, con quienes sea, sea congregacionalmente en el llamado culto, no es solamente aquello de dirigirse uno así nomás, no. Y esa se tiene cuando se está en comunión con él, homilética, comunión. Cuando ese discurso, esa palabra, por lo cuente, porque habrá de ser él lo cuente. Él lo cuente. En esa elocuencia, poder realmente que se manifieste lo que es, lo que el Señor está diciendo. Que lo que vaya a contar, que lo que vaya a decir él, que sea palabra de Dios, lo cual tiene que ver como resultado de esa comunión que se tiene con él. Palabras imborrables para siempre. Relacionada con lo que decía Job, que esas palabras fueran escritas para siempre. Dice aquí en el versículo 13, perdón, capítulo 3, versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, y aquí está. Porque hasta el día de hoy, cuando leen, la ley vino por Moisés, pero es de Dios, pero vino por Moisés. Y esas palabras no se las ha llevado el viento. La ley fue dada por Moisés. Palabras imborrables. La palabra de Dios. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa palabra está escrita en los cielos. Está establecida en los cielos. Es palabra de Dios. Y esa palabra vive y permanece para siempre. No es la vasija. La vasija ni quiso responder. Quiera uno o no quiera uno. Quieran oír o dejen de escuchar. Es la palabra de Dios. Bendito su santo nombre para siempre.